zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir nicht gehört, Kadosch im Land, in Fabrik dem Hammerglanz, liegen Kehl im Kalt vergessen, es nimmt der Schauer sich schon fressen, gehen mir rum in Gas, wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich wir im Wein, gießen wir in sicher rein, gießen wir in sicher rein. Zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, jahrelange Arbeit schwer ungeschafft als mehr und mehr, heißer Schlösser, Städtenländer, Fahrer, Heifel, Leverschwender, unser Leute, fahr es was, hungerneut und arbeitlos, hungerneut und arbeitlos. Wir Rottesäu marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von der Land der Welten nahe, wo es leben Menschen freie, arbeitslos ist kein Schumant, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y esto va a ser una crónica de la memoria y va a ser un homenaje a una compañera que se llamaba Esther Bejarano. Acabamos de escuchar la canción, una canción yiddish que se llama 1, 2, 3, Estoy Desempleado. Es una canción que se cantaba a principios del siglo XX por los grupo que son los yiddish, que son judíos, que tenían un dialecto del alemán. Este grupo sigue sobreviviendo sobre todo en Estados Unidos. Hay algunos aquí todavía en Europa, pero fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial por Hitler y los campos de concentración. Acabaron con toda una cultura en todo lo que es Polonia. Y bueno, Stalin tampoco fue muy bueno, pero lo que es curioso, muchos de la gente que eran yiddish en la Unión Soviética participaron en la Revolución de Octubre y eran parte del movimiento revolucionario. También había muchas gentes yiddish comunistas. Recomiendo nomás la película El Tren de la Vida, creo que ya la había recomendado. Y bueno, y esto, como digo, es un homenaje a Esther Bejarano. Esther Bejarano es una compañera que murió, vamos a empezar al revés. Es una compañera que nace el 15 de diciembre de 1924, y acaba de morir a la edad de 96 años el 10 de julio del 2021. Digo, hoy es un 3 de diciembre, pero eso no quita que se le pueda hacer el homenaje, aunque sea un par de meses, unos meses después. Esta Esther Bejarano, además de ser miembro del Partido Comunista Alemán, que es hay unas sensaciones muy extrañas aquí en este lado del charco con el Partido Comunista, porque tenemos el DKP y el KPD, el KPD está prohibido, Kommunistische Deutsche Partei está prohibido, pero el DKP es Deutsche Kommunistische Partei, o sea, nomás hicieron una permutación de las letras y ya pueden volver a estar participando. Bueno, es una compañera que estuvo activa también ahí en los últimos años, según leí, y era una compañera antifascista, porque Esther Bejarano sobrevivió, es una de las sobrevivientes al campo de concentración de Auschwitz. Ella nace cerca de la frontera con Francia, en Saarland, que se llama esta zona, y va con su padre después. Su padre era era de las personas que cantaban en la sinagoga. Eso quiere decir, bueno, era judía, de padres judíos, tenía varios hermanos, y pues por lo mismo, cuando En 1924, pues no había mucho problema, seguía, sí había antisemitismo en Alemania, sí había una persecución, pero no era una persecución institucionalizada. Era más o menos lo que sucede con el racismo, pero más o menos vivían bien la gente judía en Alemania. De hecho, era la primera generación que se sentía por primera vez más cómoda, según cuentan algunas personas y algunos documentales que he visto. Tienes mucha gente de origen judío, judíos, de religión judía. En la ciencia, por ejemplo, en las matemáticas, hay muchísima gente, muchos matemáticos de ascendencia judía. Uno de los famosos es Einstein. Bueno, Einstein es físico, Einstein es uno de ellos. Courant también es uno de ellos. Espérame tantito. Ay, ¿cómo se llamaba? Los espacios. Se me olvidó ahorita el nombre. Pero hay otros importantes matemáticos que tienen ascendencia judía. Y que durante el fascismo, el nazismo en Alemania, la toma del nacionalsocialismo, pues fueron perseguidos y expulsados de Alemania. Bueno, o llevados a campos de concentración. En fin, el caso es de que ella es sobreviviente, regresando a Esther Bejarano, es sobreviviente al campo de concentración de Auschwitz. Su padre era judío, como era de oficio, era cantor de la sinagoga y daba clases en la escuela judía de religión judía, según entiendo. Y bueno, como era músico, el padre era cantor, pues Esther fue muy rápidamente inculcada en el piano y a tocar el piano y aprender a tocar el piano. Y ella, Esther Bejarano, fue música, eso también olvidé decirlo al principio. En 1934 comienzan las persecuciones en la ciudad donde vivía Esther Bejarano. Y en el 35 es donde había... En el 35 es más fuerte las persecuciones. Como digo, esta generación de judíos es también interesante porque ya se sentían alemanes, porque muchos de estas personas habían participado en la Primera Guerra Mundial y tenían órdenes y medallas de al valor de la medalla, esta cosa más, la medalla de acero, que es la de la cruz esta alemana que siempre se ve, que es al valor y demás, ¿no? Entonces ellos se creían patriotas, habían participado en la Primera Guerra Mundial, habían defendido, según ellos, Alemania, o sea, todo el nacionalismo estaba a full entonces, ¿no? Sin embargo, pues los seguían persiguiendo, y en 1937, bueno, pues los hermanos de Bejarano, deciden escapar, algunos a Palestina, otros a Estados Unidos, y el 9 de noviembre de 1939... fue cuando es el Proknom en Alemania, y empiezan a, bueno, en ese sentido, atrapan al padre de Bejarano, que en ese momento ya se ha venido a vivir a Ulm, por la persecución. Ulm está en el sur de Alemania, se ha venido a vivir a Ulm por la persecución, y el padre de Bejarano fue atrapado o capturado por las autoridades alemanas, y lo iban a mandar al campo de concentración de Dettum. Y aquí viene la parte rara, que bueno, pues al final no lo acaban mandando allá porque lo liberan después de un par de días porque deciden que no es judío completo, sino es nada más medio judío. Pasa el tiempo, ellos siguen, están en, pues en condiciones desfavorables totalmente en Alemania nazi, en la familia, y migran a Berlín, donde en Berlín en 1940-1941 todavía no está bombardeándose, y migran a Berlín y estaban preparando la migración hacia Palestina con los grupos sionistas, ¿no? Y los alemanes estaban haciendo todo lo posible para que se diera eso también. O sea, tampoco era así como, o sea, la gente con recursos pues las querían mandar a Palestina porque se quedaban con los recursos y que se fueran a Palestina, ¿no? Y los que no tenían recursos pues se iban a dar a los campos de concentración a trabajar. En Auschwitz es donde tienen el letrero ese que dice el trabajo te hará libre, ¿no? El trabajo te hace libre. En 1941 no logran la migración en noviembre, y son los padres son llevados a un campo de concentración para hacer trabajos forzados, pero pues ya son asesinados en noviembre del 42. Y ella y su hermana terminan en Auschwitz. En Auschwitz, en Auschwitz estaban buscando en 1943 un grupo de personas que hiciera una banda de, para llevar, para animar, digamos, es así la ironía de estos, ¿no? Para animar a las personas. Y entonces iban a tocar en las mañanas esta banda para animar a las personas cuando fueran a trabajar. O sea, los que cuidaban el campo, los responsables del campo de concentración, los nazis responsables del campo de concentración, habían decidido que había que animar a las personas, no podían seguir así. También hay que decir que todavía no en ese momento, tal vez ya había asesinatos, ya había muertes, ya había muchas cosas, pero todavía no se llevaban las masacres masivas porque todavía no se había dado la solución final que querían llevar a cabo, ¿no? El caso es de que ellas, al darse cuenta de eso, decide que pues, ella sabe tocar el acordeón. No sabía tocar el acordeón, sin embargo, ella dice que sabe tocar el acordeón y entra a la banda y aprende a tocar el acordeón. Al final, ella la sacan de Auschwitz, acaba en otro campo de concentración y de repente dicen, ¿quién es medio judía? Entonces ella decide, dice, yo soy medio judía y eso es lo que la salva en ese momento, ya que la desjudizan los nazis después de hacer trabajos forzados y demás y le dan... le quitan el estatus de judía y ahora nada más es presa política, ¿no? Es así. Y en mayo de 1945, los gringos liberan, los norteamericanos liberan a Esther del campo de concentración y decide irse a vivir a Palestina. En Palestina se va a vivir a un kibbutz. Esther, como digo, es música y por lo tanto voy a poner una canción de que es que se llama Donna Donna, que la canta también esta, que la canta Joan Baez en inglés, y es la canción de Donna Donna que trata de dos dos terneros. Vale, pues después les puedo contar después de la canción un poco lo que dice para saber de qué se trata. Y seguimos. Yo soy Alf, esto está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Ich habe die Zeit der Nazi-Herrschaft miterlebt. War selbst 4 Jahre inhaftiert in Auschwitz und in Ravensbrück. Ich singe die Lieder des antifaschistischen Widerstandes seit über 30 Jahren. Um das Geschehene nicht vergessen zu machen und um die Menschen zu ermutigen, sich zu wehren gegen die Kriegsgefahr, die uns heute bedroht. Das Lied »Das Kälbchen« singt von denen, die kaum eine Chance hatten, sich zu wehren. Yitzhak Katznelson schrieb es, nachdem seine Frau und Kinder in Auschwitz den Tod gefunden hatten. Es handelt vom Kälbchen, das gebunden zur Schlachtbank geführt wird. Wärest du nicht besser ein Vogel geworden? Wer Flügel hat, fliegt in Freiheit und ist niemandes Knecht.
Strick, auf dem Himmel fliegt der Feind. wollte besser sein, der Feiger, er wollte besser sein, der Spalt. Lach der Wind im Chor, lacht und lacht und lacht, lacht der Wurm, hat Tuka ganzen mit der halben Nacht. Hey, Donna, 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 Donna. Biedne käblich darf man bieden, ohne Masche lebt sei, ohne Masche. Wer's hat Flügel, fliegt da häuf zu, ohne ist keiner, nicht kein Knecht. Lacht der Wind im Chor, lacht und lacht und
Regresamos aquí al canal de K-Punk Rock y bueno, al principio esta Esther dice, esta canción es una que yo sigo cantando más de 30 años, estas canciones en contra del fascismo, en contra del nazismo. Y yo estuve, como ya lo mencioné, estuve 4 años encerrada, atrapada, presa en un campo de concentración en Ravensbrück y Auschwitz. Primero en Auschwitz y luego en Ravensbrück. Cuenta de la canción también que acabamos de escuchar, porque y habla, dice, es sobre la guerra, habla sobre las personas de que no tienen una posibilidad de defenderse. La canción fue escrita en Yiddish por Aaron Seidling y Salom Secunda. Dicen que la escribió el texto Seidling cuando su mujer y sus niños fueron asesinados en el campo de concentración de Auschwitz. En ese campo de concentración, bueno, y la canción trata de, más que en el campo de concentración, la canción trata un poco de lo que es un ternero que está atrapado para ir al rastro donde lo van a matar, al matadero, pues. Y no puede salvarse. Entonces la canción dice, ¿no sería mejor ser como una golondrina que vuela y es libre como el viento y ríe y ríe? Ojalá pudiera ser golondrina. Es lo que está hablando, es una situación, es un reflejo de lo que estaban viviendo las personas en los campos de concentración en ese entonces. Y es la libertad lo que se está pidiendo. Vale, pues esa es la historia de la canción y eso es lo que estaba haciendo después Esther Bejarano. Esa canción la canta en 1980. Y Esther, estábamos en la vida de ella, que acaba en un kibutz. En los kibutz es un lugar bastante interesante, según lo que estuve aprendiendo, porque los kibutz son una idea de que no hay propiedad privada, es una propiedad colectiva lo que hay en el kibutz. Y son lugares donde son comunas que se formaron en Palestina en un principio. Después Esther participa en todo lo que es la fundación, revolución o invasión, como queramos llamarle, a Palestina para fundar el Estado de Israel. Y es donde conoce a su esposo y se casa en 1950. Está en Palestina, está en 1947, participa en la guerra de fundación de Israel, exacto, eso es lo que pasó. Y en el 50, creo que 50, 50, ah, sí, 50 la conoce a su esposo, por eso recibe el nombre de Bejarano. Tenía otro nombre, ahorita no recuerdo, bueno, lo puedo buscar, pero no recuerdo cuál era. Y como lo digo, en 1956 la llaman nuevamente a formar parte de para la guerra, ¿no? En Israel, a lo cual ella se niega. Porque dice, yo ya no quiero más guerra, ya participé en dos, una como presa, otra participé para la Fundación de Israel, y no le parecía lo que estaba llevando a cabo el Estado de Israel en contra de los palestinos, en lo que en un principio participó, después fue crítica ante lo que pasó y estaba en contra de las medidas que ha llevado y que sigue llevando hoy en día el Estado de Israel contra los palestinos. Ella regresa a Alemania. Uno de los motivos es que decía, no, el clima me está haciendo mierda, pero también uno de sus motivos es de que ya no quería tener nada que ver con una guerra. Y se integra, llegando a Alemania, primero vive en Hamburgo y empieza a dar. Parece que es ama de casa y de repente tiene una tiendita y empieza a hacer nuevamente música. Tiene varios hijos. Una de sus hijas, Edna, tiene una banda de rock que se llama The Rattles de 1970 a 1973. Y podemos escuchar algo de ella, ¿no? O sea, eso, tengo algo, también preparé algo de ella. Ahorita me encontré. Es maravilloso estas cosas que de repente te encuentras cosas de por todos lados, ¿no? Entonces vamos a buscar algo, vamos a buscar algo de The Rattles, The Witch, la bruja. Esto es el canal de Que Punk Rock. Estamos viendo un poquito rápidamente la vida de Esther. Que en ese entonces ya tenía su banda, estaban tocando música antifascista y ella estaba integrada en los años 60, 70 a los movimientos antifascistas, antirracistas y sobre todo a los movimientos por la liberación del hombre. Vale, pues ahorita voy con esta banda de la hija de Esther Bejarano y seguimos. Acabamos de escuchar la canción de la bruja, The Witch, de Rattle, de la hija de Esther Bejarano. Y bueno, como digo, ya estaba, regresa a Alemania y es cuando empieza a hacer ella un poquito, según entiendo, un poco de su investigación sobre qué es lo que pasó también, ¿no? En los años 60 se empieza a ver qué pasó, qué le sucedió. Ella sigue siendo música, como digo, pero no muy, ya, todavía no muy activa. En los años 80 es cuando empieza a hacer más música, mucho más activa. Y me parece que funda, en 1986, funda el Comité Auschwitz, ¿no? Que es que se encontraban en su casa gente que había sido presa y que había estado, que había sido, bueno, sí, apresada, había sido encarcelada en nuestros campos de concentración. Como digo, ella sigue haciendo música. En los años 80 también tiene una participación importante en un festival por la paz, en 1982. Por la paz en Bochum. Sigue haciendo discos, tiene su banda. Y al final, ahorita en los años 90, se empieza a juntar con unos chicos que se llaman The Mafia Microphone. La Mafia Microphone es una banda de hip hop alemana de hijos de migrantes italianos. Y en Colonia es una banda que es importante en Alemania, ya que ha sido antifascista. Ya hemos escuchado algo de ellos, ahorita les vuelvo a poner algo de ellos, de la Mafia Microphone, ya para terminar. Y bueno, ella estuvo muy activa en los 2000, digamos, estuvo participando en las manifestaciones antifascistas, donde ella, aquí hay un dato así fuerte, ¿no? Donde el 31 de enero del 2004 estuvo ella en Hamburgo en una manifestación contra los nazis y la policía empezó a tirar con los en contra de los manifestantes antifascistas con chorros de agua, con las mangueras, y la apuntaron a ella y la lastimaron. Imagínense nada más cómo está eso, ¿no? Ella los acusó, tenía 79 años en ese entonces. La policía empezó a atacar en ese momento a los antifascistas y apuntó directamente a donde estaba. Ella estaba en un carro, en la parte trasera de un carro, digamos, de un camión. Y la apuntaron a ella y le dieron el chorro de agua por estar protestando en contra de los nazis. Después pues, siguieron, ella siguió también activa pidiendo que la policía y que el Estado apoyara a los migrantes, refugiados de Siria que llegaron y que han llegado, porque siempre, y africanos también que han pasado por el Mediterráneo, porque el trato que se les ha dado en Alemania, a pesar, y esto hay que decirlo fuerte, porque en el mundo entero dicen que Angela Merkel fue la gran persona que abrió las puertas, que salvó gente. No, ella no lo hizo, se le vino el mundo encima en ese momento, no le quedó de otra más que decir eso. Y la gente que ayudó a estas personas, la gente que recibió a los migrantes, a los refugiados, fueron la población alemana. Fueron muchos alemanes que fueron a recibirlos y pusieron mucho esfuerzo. El Estado realmente no hizo nada, hizo poquito. En realidad todo quedó en manos de la gente que estaba voluntariamente donando parte de su tiempo, de su dinero, para ayudar a los migrantes que llegaron a los refugiados, a los perseguidos políticos de Siria en el 2015. En el 2013, antes, los voluntarios, gente voluntaria como gente de Pro Asilo, que es una asociación, han estado trabajando fuerte para apoyar a estas personas. Y son las asociaciones no gubernamentales, los colectivos no gubernamentales, los que han logrado que vayan a tener mejores condiciones de vida. Nada más para dato, después de la invasión de Afganistán, cuando retiran tropas, una semana antes de empezar el retiro de las tropas, creo que Estados Unidos, Alemania acababa de regresar a afganos que no habían dado, que no tuvieron derecho al al asilo político en Alemania, los regresó a Afganistán una semana antes, ya sabiendo que se iba a dar el retiro de tropas. Así son de hijos de puta, ¿no? Nada más. En 2017, lo que también hace el partido alemán comunista, le dice que, le pide que sea candidata a ministra alemana. Ella al principio dice que sí, pero pues ya está bastante grande. Dice, mejor yo me retiro ahorita, tengo que retirarme un poquito de esto. Siguió trabajando, sigue con hace teatro, sigue haciendo eventos, sigue cantando en los 2019, sigue cantando afuera en la calle, con los Mafia Microfón, con su familia, con sus amigos, sigue cantando canciones antifascistas y muere el 10 de julio del 2021. Con ella muere también el Auschwitz Comité, pues ya parece que era la última que había sobreviviente de Auschwitz, de este comité de Auschwitz. Vale, pues, como digo, les vamos a dejar la canción de Bella Ciao, que es la que tengo aquí a la mano, con Mafia Microphone. Y bueno, tú escuchaste el canal de K-Punk Rock. Esta es la historia de la vida de Esther Bejarano, una mujer que luchó muy fuerte, fue antifascista y luchó por un mundo mejor en lo que pudo, y esperemos aprender mucho de ella. Vale, pues yo soy Alf, ahí se los dejo. Este fue el canal de K-Punk Rock y nos vamos con Mafia Microphone, con un clásico que es la canción de Bella Ciao, pues la canción de los partisanos. Va. Chale, no encontré la canción de Bella Ciao, estuve buscándola y no la encuentro. Entonces nos vamos con otra canción de Esther Bejarano con Microphone Mafia. Y esta es Viva la Libertad. Vale, pues, escuchaste el canal de K-Punk Rock un 3 de diciembre del 2021. Y bueno, siempre se puede volver a usar este audio, yo creo. Vale, pues, ahí se ven y nos vemos hasta la próxima. Chao.
Zu spät, die Zukunft ist uns, das Leben kein Kinderspiel. Leben ist dort zu Haus, wo viele Kinder spielen. Alles im Griff, was das Leben auch schreibt. Das Leben ist schön, weil es das Leben zeigt. Wir Geschichte leben, wir Geschichte erben, wir irgendwann selber zur Geschichte werden. Also geht raus, erzählt das, was ihr all seht. Also steht auf ihr, erntet was ihr seht. Egal was passiert, egal was noch kommt, die Zukunft gehört uns und nichts war mehr umsonst. Wahres Leben ist da, wo Freiheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la verita. Wahres Leben ist, die Zukunft sind wir, wir müssen das verstehen. Gemeinsam können wir auf der Welt viel bewegen. Die Wahrheit, ne Sonne, sie wird aufgehen, auch wenn noch so viele Jahre ohne sie vergehen. Nicht zu wissen, nicht schlimm, nicht zu lernen, das Problem. Wir müssen einsehen, eine Schneise zu legen. Von Seele und Herz direkt ins Gehirn. Each one, teach one, nur so bieten wir die Stirn gegen Klischees, Vorurteile, es wird mühsam. Das Leben ein täglicher Tanz auf dem Vulkan. Niemand hat gesagt, es wird einfach sein wie bei der Geburt. Wir mussten weinen und schreien. Freiheit ist, ja wir sagen klar, viva la libertad, weil es Leben ist.
wo Wahrheit ist. Ja, wir sind.